Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes, 11 de noviembre. Pasan cosas el 11 del 11, ¿no? Hay ofertas por ahí, esta mañana he visto.
Sí, 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 hombre, el 11 del 11 siempre es un día importante. ¿No salió Skyrim el 11 del 11? ¿Puede ser?
Puede ser, claro, y tendría que haber salido Starfield también en su momento.
Ya, sí, sí, sí.
Pero bueno, vamos a, comentar la actualidad del videojuego hoy con, ya lo habéis oído, Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Pep, sorpresa, sí, soy yo. Bien, la verdad que bien, para ser lunes estoy con demasiada energía, no sé qué pasa, será el café, supongo que esta vez me ha despertado en vez de darme sueño, cosa que me suele pasar. Así que nada, bien, bien, con ganas de comentar contigo la actualidad. ¿Tú qué tal, Pep? ¿Cómo empiezas la semana?
Pues un poco mal, la verdad. O sea, confío en el café que me estoy tomando ahora mismo, porque las primeras horas del lunes no han sido las mejores que se recuerdan. Pero vaya, la recarga activa a mí también me sirve, ¿eh? También recargo yo mientras grabo y edito. Así que
igual lo que te ha faltado, Pep, y perdón por alargar un poco la introducción, pero ha sido ver Arcane. Si hubieras visto Arcane este finde, te digo yo que hubieras empezado mejor la semana.
Ya, pues me lo apunto, porque me gustó mucho la primera temporada. Ya lo comentaremos. Vamos con los titulares, Juan, a ver qué se cuentan estos.
Eso es.
La primera noticia, iba a decir, es de las tochas, pero supongo que tenemos que esperar todavía un poquito para ver las repercusiones, pero desde luego nos sorprendía estas últimas horas leer que hay un par de detenidos, de momento, en NetEase, la compañía china, por un caso de corrupción. Y son los dos detenidos jefazos, ¿no? Ejecutivos en puestos de mucha responsabilidad.
Sí, sin duda ha sido impactante. Bueno, habrá quien se ha acostado con esta noticia, habrá quien se haya levantado con ella, pero ver que dos directivos de NetEase, en este caso hablamos de Xian Lang, que es el director general, y también de Jin Junchen, máximo responsable de eSports dentro de NetEase, han sido detenidos y también despedidos por este caso de corrupción. También se habla en un correo interno que hemos podido leer a través de portales como Bloomberg, que hay otros 7 trabajadores que también habrían sido despedidos por estar involucrados en teoría en este caso de corrupción. Como bien dices, Pepe, es una noticia que se irá desarrollando y seguramente dentro de unos días sabremos un poquito más cómo avanza todo, pero claro, a estas alturas del año, 11 de noviembre, estábamos todos pensando en NetEase de cara al lanzamiento de Marvel Rivals a principio de diciembre y sí. De golpe nos encontramos con esas detenciones y estos despidos, sobre todo de posiciones tan elevadas, ¿no?, dentro de la compañía.
Por eso decía que no sabemos exactamente cuánto o cómo nos afecta esta noticia, ¿no?, porque de momento no se ha pronunciado la compañía sobre el lanzamiento o lo que puede suponer esto para el lanzamiento más o menos inminente, como decías, Juan, de Marvel Rivals. Pero eso, creo que la noticia salió de un periódico chino, pero aunque NetEase solo ha comentado de manera pública, digamos, que la policía se está haciendo cargo de la investigación, sí que es verdad que existe este correo interno que, más allá de confirmar los hechos, ¿no?, indica que la cosa puede ir a más, vaya, porque no solo, como decías de nuevo, Juan, no solo hay estos detenidos, sino que hay una serie de despidos que dan a entender que también desde dentro de NetEase se están haciendo sus propias investigaciones y veremos cómo se desarrolla esto.
Sí, además hay que esperar también porque incluso las cifras son algo todavía no estable ni fijo. Veo una conversión en cuanto a cuántos dólares podría suponer esto. El máximo en teoría sería unos 139 millones de dólares, lo que estaría aquí involucrado en este caso de corrupción. Pero bueno, como decimos, vamos a esperar, pero es bueno tenerlo en cuenta ya que es algo bastante, bastante impactante, sin duda.
Sí, sí. Hablando de dinero, seguimos estos días con informes financieros. Supongo que no hay nada muy revelador en estos PDFs, pero como veníamos en los últimos días, Juan, repasando lo que comentaban pues Nintendo, Sony, Microsoft hace ya unos cuantos días, pues podemos repasar también alguna cosilla de Square Enix y Bandai Namco, por ejemplo.
Sí, ha habido unos cuantos informes financieros más de estudios japoneses que tenemos muy cerca en nuestro corazón. De hecho, tanto Square como Bandai comparten este aglomerado, ¿no?, del primer semestre de su año fiscal para repasar las cifras. Yo creo que en el caso de Square, igual son un poquito más negativas por no tener un Dragon Ball Sparking Zero por ahí, imagino, pero bueno, todo también depende con qué lo compares, ¿no? Y también un poco cómo quieras ver el vaso de medio lleno o de medio vacío, porque si, por ejemplo, el caso de Square son un poco peores que las del año anterior o el mismo ejercicio fiscal del año anterior, también es porque está el Final Fantasy XVI, ¿no? Que juego que tú analizaste, claro, que yo creo que también le dio, claro, un empujón a ese verano de 2023, claro.
Sí, sí. Siempre es gracioso mirar los numeritos de Square Enix porque parece que tengan que cambiar completamente de estrategia cada trimestre, ¿no? Siempre que un Final Fantasy no vende tantos millones como quisiera no sé quién, pues se replantean el tipo de juego que quieren hacer, se enfocan al multiplataforma y hay una serie de declaraciones que se convierten en titulares, pero luego Square Enix parece que sigue como más o menos siempre, ¿no? Quiero decir, aquí estamos esperando, por supuesto, ese Dragon Quest 3 HD 2D que bueno, es tan Square Enix como el que más, ¿no?
Sí, sale además este mismo jueves, si no me equivoco, yes. Así que queda poquito. En el propio informe se ve, ¿no?, lo que queda de año para Square. Creo que el Phantasia Neo Dimension también sale este año, en diciembre. Está listado, por lo menos, en el informe financiero. Y es verdad que si miras los juegos publicados en este periodo, esos Vision of Mana, el Romance in Saga 2, que analizó Víctor también, Life is Strange creo que llega a entrar todavía, el Double Exposure, que salió hace un par de semanas. Pero claro, eso que decía, que en comparación con lo que vendió Final Fantasy XVI, pues igual no palidece un poquito en cuanto a cifras, ¿no? Pero bueno, eso que comentas, que siempre que sale un informe de Square, hay algún tipo de... Igual cambiamos de estrategia, pero luego parece que todo sigue un poquito igual. Veremos cómo va en el siguiente ejercicio en el informe financiero de Square Enix.
Sí, sí. Sobre Bandai Namco quizás se puede decir un poco más, porque hay un protagonista, ¿no?, que es este Dragon Ball Sparking Zero, en tanto que responsable en gran medida del aumento de ingresos o ventas, un 22% casi, y de beneficios, un 55%, en la editora también japonesa, que menciona que Elden Ring sigue vendiendo bien, sobre todo después de la publicación de Shadow of the Erdtree, y señala que algún desarrollo occidental ha tenido un comienzo difícil, o algo
sí,
así.
Sí, creo que ponía, la versión inglesa ponía como rough, ¿no?, un inicio complicado, difícil, estos juegos desarrollados fuera de Japón, pero distribuidos por Bandai Namco. Si lo comparas también con Elden Ring o con Dragon Ball Sparking Zero, más aún, claro. Pero bueno, parece que el informe es bastante positivo para Bandai, aunque este fin de semana vi que era tendencia en esa red social que está de capa caída, Twitter, el Goku, el Dragon Ball, porque creo que un 90% de los jugadores, ¿no?, de Steam, los que habían estado al principio del juego ya no estaban jugando este juego de lucha, pero bueno, me parece relativamente normal que un juego que atrae tantas miradas luego baje tanto de jugadores concurrentes. No pasa nada, el juego está bien y la gente que le gusta seguirá jugando, no hay problema.
Sí, sí. Supongo que tampoco es el juego más competitivo del mundo, pensando en eSports y en esa escena de los juegos de lucha, aunque hay algo ahí que hace divertidos los combates online, por supuesto.
Sí,
pero
sí,
que iba a decir algo así, que primero, que suponemos que el juego occidental que ha tenido un inicio complicado, y puede que más que eso, es el Unknown Nine Awakening, ¿no? Nos sí, cuadra un poco por fechas y demás.
Encaja.
Me sorprende un poco que Bandai Namco no haga mención a Blue Protocol, a ese juego online, juego como servicio, cuyo cierre de los servidores se anunció, yo creo que en agosto, con lo cual es una noticia de este trimestre, y se canceló su llegada a Occidente, que iba a ser de la mano de Amazon, y que eso ha tenido que tener un impacto en las cuentas de la compañía. Pero bueno,
sin duda, sin duda.
Como sí, que sí, se pueden salir con la suya, evitando hablar de eso, porque pueden hablar de Goku y familia. Faltaría
claro,
más.
Eso, bueno. Lo bueno de hacer tú el informe es que puedes maquillar todo para que quede como tú quieras, ¿no? Entonces, no lo mencionas y listo.
Yo quería jugar al Blue Protocol, fíjate. Pero bueno,
cuando vayas a Japón.
Creo que cierran, los servidores de ahí creo que cierran en enero del año que viene. Así que tendría que darme prisa y no...
Difícil.
No va a ser posible. De SEGA hubo también informe financiero hace unos días, pero... el titular que leíamos en estas últimas horas es que Amplitude Studios, hasta hace nada un estudio interno de SEGA, por eso lo digo, ahora son independientes, una vez más. Han comprado el estudio sus fundadores.
Sí, eso es. Este estudio francés, que fue fundado en 2011, si no me equivoco, en 2016 fue comprado por Sega y ahora en 2024 ha sido recomprado por sus fundadores para ser independientes. Es el estudio responsable de juegos como Humankind o los juegos de la saga Endless, como el último Endless Dungeon, creo que es el último que sacaron. Y lo dicho en este informe financiero de Sega, donde se habla un poco, pues que ha subido un poquito los beneficios, aunque han bajado un poquito las ganancias y las ventas de algunos juegos, ninguna de ellas millonaria, también incluía esta información, ¿no? Que Amplitude Studios ahora ya no es parte de Sega, sino que vuelve a ser independiente.
Sí, la verdad es que esta reestructuración de Sega, sobre todo en Europa, que se viene comentando desde hace un tiempo, yo no la acabo de entender. No sé qué pretenden hacer con Rovio, por ejemplo, pero dentro de lo que cabe y viendo cómo están las cosas en todas partes, supongo que, y no debería ser así, ¿eh?, pero supongo que nos podemos quedar con la idea de que el estudio sigue, ¿no? Aunque no forme parte ya de Sega, sí. Por lo menos no lo han cerrado, igual que no cerraron Creative Assembly al cancelar Hyenas, y de hecho se anunció hace poco ese Alien Isolation 2 que nos pilló a muchos por sorpresa, ¿no? Pero bueno.
No, bien, lo que dices, bienvenido sea. Claro, toda reestructuración que derive en una venta o separación de caminos, bienvenida sea, porque estamos tan habituados a que reestructuración implique cierres y despidos que hay que agarrarse a este tipo de cosas.
Sí, sí. Escúchame, Juan, que por ser lunes hay que hablar de los lanzamientos de esta semana. No lo recordaba yo y ha sido cuando has recordado la fecha del Dragon Quest, que es efectivamente el día 14, el jueves. Pues he recordado yo, he dicho tres veces lo de recordar, perdón, que tocaba hablar de los lanzamientos. Vamos para allá, sí. Vamos para allá, sí, porque sí, es una semana chula, interesante, ¿eh?
Sí, es verdad que hay bastantes lanzamientos esta semana. Noviembre viene cargadito. Yo aquí he puesto una selección de 6, si no me equivoco, que son los mismos que están destacados en la entrada de la web de los lanzamientos de la semana. Yo creo que hay un poquito de todo para todos los gustos, Pep. Yo creo que podemos estar satisfechos, ¿no?, con los juegos de esta semana.
Sí, mira, empezamos con los que llegan mañana, el martes día 12, porque está aquí el Rise of the Golden Idol, la secuela del muy celebrado juego de investigación, que llega a todas las plataformas y está de lanzamiento en la suscripción de Netflix.
Sí, es verdad que últimamente Netflix no me da muchas alegrías, pero sí que hay que celebrar este tipo de noticias.
Puede ser la última esta, ¿eh?
Sí, me voy a aferrar a ella. Bueno, este fin de jugué al Monument Valley 2, que llegó también a la plataforma de Netflix, entonces, bueno.
Es verdad, falta el 3 también.
Exacto, son las pequeñas alegrías a las que hay que aferrarse, porque por lo demás, complicado. Pero bueno, este The Rise of the Golden Idol, secuela de uno de los juegos más celebrados en cuanto al género de detectives de los últimos años, llegará tanto a PC como a PlayStation, Xbox y Switch, pero quienes tengáis una suscripción a Netflix lo podéis jugar también en vuestra tablet o vuestro móvil, así que bien, bien, genial, un buen juego para esta semana, mañana mismo. Y no es el único juego interesante de mañana, porque en nuestro Patreon sabrán perfectamente que el Farming Simulator 25 está ya al caer, mañana mismo también, un juego que a quien le gusta, yo creo que le encanta, ¿no? Es un simulador de granja muy celebrado, que en Europa además, creo que tú cuando fuiste a Alemania, Pep, pudiste ver lo seguido que es, y que tiene muchos, muchos fans aquí en el viejo continente, claro.
Yo quiero jugar a este también, ¿eh?
Hombre,
a mí me dio, hace no mucho me dio fuerte por la granja de Clarkson, la serie de Amazon Prime, con el presentador de Top Gear o del Grand Tour. Y joder, no lo acabé porque me hice un parón entre temporadas y luego se me pasó, supongo. Pero me estaba gustando muchísimo la granja de Clarkson. Tengo que volver. Y, por supuesto, me contagió un poco esas ganas de ser granjero. Y a falta de comprar terrenos, pues me puedo comprar el Farming Simulator. ¡Hombre! Y empezar claro. Por ahí.
Eso es como cuando la gente disfrutaba mucho de unpacking, yo también. Y como alérgico al polvo decía, qué guay ordenar una casa entera sin tener que sufrir por alergia, pues como persona que suda mucho, yo veo esto y digo, qué guay recorrer un terreno bajo el sol sin morirme de sudor, ¿no? Pues esta es la oportunidad para quienes no podríamos hacer esto en la vida real.
Yo preferiría una cosechadora de verdad, ¿eh? Pero pues,
y tener ese terreno también, desde luego.
También, claro. También. Pero voy a entrar. No sé si mañana mismo, pero voy a entrar a Farming Simulator 25.
Vale, genial, no, se celebra. Yo creo que mañana también, si no entramos en la granja o en The Rise of the Golden Idol, siempre nos quedará este juego documental, el Tetris Forever, que lo comentamos largo y tendido, bueno, lo comentó largo y tendido Víctor cuando se anunció, ¿no? Creo que es una buena opción también para mañana.
Sí, Sí, uno de estos recopilatorios de Digital Eclipse, que tiene mucha documentación y mucho extra para cuando no estás conectando las piezas. Y el otro día, ¿por qué leí yo de Tetris? Ah, hostia, un día tenemos que hablar de esto. Hay como un evento muy, muy, muy grande en Italia de videojuegos, rol y un poco de todo, ¿no? Y creo que estuvo Pajitnov por ahí.
¿Toma?
Promocionando la película de Apple TV, creo. Bueno, no sé. Pero que me sorprendió que estuviera Pajitnov porque no era el único nombre importante. Creo que se hacen... que no quiero liarla con los nombres. Se hacen Luca, puede ser, el evento este. Bueno, no sé. Pero hay que ir. No solo al Tokyo Game Show,
sino
que buscar también billetes para una región de Italia que no tengo muy controlada, pero que es algo serio, es algo serio.
Hombre, nos pilla más cerca, así que se tiene que mirar. Sin pequeño apunte, si habéis visto la película de Tetris, hay un spoiler cast sobre la película con Marta Trivi, Víctor Martínez y Servidor, que hablábamos pues, cuando se vio la película ya hace un tiempo.
Sí, yo empecé a leer sobre esto, creo que no es la primera edición, ni mucho menos, ¿eh? Pero que vi que hacía el cartel a mano. O sea, Yoshitaka a mano, el ilustrador mítico de Final Fantasy. Y creo que es muy tocho esto.
Hay que tirar de este hilo, Pep.
En Italia no lo tendrán muy presente, porque será como su E3, pero yo no lo tenía fichado para nada y por supuesto quiero ir.
Hombre, 2025, Japón e Italia, por favor.
Bueno, ya ves. Cerramos paréntesis, perdón, y vamos a los lanzamientos del jueves, día 14, que no son poca cosa, ¿eh? Porque tenemos el ya citado Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Esto está en todas las plataformas. Y recordad que empezamos por el 3, pero el año que viene llegan también el 1 y el 2. El mismo jueves está LEGO Horizon Adventures para PlayStation 5, PC y Switch. Y después el Miniatures, que no podía faltar uno de estos. No sé cuál es, Juan.
No, normal. No pasa nada. Siempre escuelo uno así un poco desconocido. El Miniature es un juego indie muy chiquito con muchos premios en festivales pequeños que, de hecho, digo chiquito en cuanto a que su duración es bastante breve. Leí al CM en Twitter este finde comentando la duración. No recuerdo cuánto era, pero era muy breve. Había alguien que comentaba, ¿pero dura tampoco? Y dice, sí, son una serie de momentos muy breves, muy reducidos, pero que está muy bien. Y yo creo que, vamos, yo quiero jugarlo sí o sí. De hecho, es la portada de los lanzamientos de esta semana porque me llama mucho la atención. Pero simplemente eso, no os voy a contar mucho más porque es muy breve y tampoco quiero destipar nada, pero simplemente por su apartado gráfico me ha llamado la atención. Me parece como el típico juego que dices, uy, el arte me convence. Veremos qué tal. El jueves sale, como bien has dicho, Pep, igual que este LEGO Horizon Adventures, que en su día fue muy criticado por aquí por Anite, pero que tenemos que probar para ver si realmente es el horror, como anticipamos, o si es un juego entretenido y divertido, que yo siempre he pensado que puede ser una cosa o las dos. Y el Dragon Quest, como dices, es el primer juego de esta trilogía de Eldritch, si no me equivoco, en orden cronológico. Pronto llegarán el 1 y el 2 para completar esta trilogía. Y tenemos un avance de Víctor hace relativamente poco en la web, así que os recomendamos, si queréis saber un poquito más antes del lanzamiento, que lo leáis, porque está muy bien.
Muy bien, pues con esto dejamos el repaso de los lanzamientos, que como recordamos siempre, es una pequeña selección. Hay más juegos en anitegames.com y muchos más en Steam y en el resto de plataformas que reciben estos juegos. Y fíjate, hoy sí tenemos un recordatorio para terminar. Nos apuntamos en la agenda que esta noche es a las 11. Hora peninsular española.
11 de la noche en España peninsular, sí.
Hay Nintendo Direct. Pausa dramática. Del parque temático, de Nintendo, del Super Nintendo World, que sí. Nos presenta, el de Japón, es esto, la parte o la zona temática de Donkey Kong. Yo tengo, joder, bastantes ganas de verlo, pero ya han aclarado desde Nintendo que siguen, por supuesto, troleándonos. Están anunciando absolutamente de todo, menos lo que tienen que anunciar, pero que ya han dicho que no hablarán de juegos, que no esperéis ver aquí un teaser del próximo juego de Donkey Kong, solo parque de atracciones.
Yo, si fuera Nintendo, por trolear a nivel máximo, pondría a alguien jugando a Switch 2 de fondo. O sea, lo típico que nadie lo va a ver y cuando anuncien a Switch 2 lo digan y digan, mira, ya estaba ahí, ¿no? Pero sí, bien, sí, me parece esto la troleada máxima, ya no para la gente, sino para ti, Pep. O sea, yo cuando he visto un Nintendo Direct de la parte de Donkey Kong en el Parque Universal de Japón, he dicho, bueno, pues ya está. Un reloj, un remake, una aplicación de música, ahora un parque de atracciones, pues estupendo, genial, venga, va. ¿Qué será lo próximo, no? Un mando, me vas a sacar un mando dentro de 2 semanas. Todo menos la consola. Me siento mucho, Pep, pero te toca sufrir.
No, no, yo estoy tranquilo ya. Y además me gusta mucho Donkey Kong, me gusta mucho Super Nintendo World. Y esta noche lo voy a ver tranquilísimamente, ¿eh? Porque además vamos a poder saludar a Miyamoto, supongo.
Sí, es un vídeo en teoría relativamente breve, además, unos 10 minutos. Imagino que será como otra vez, ¿no? Un poco un recorrido a pie por el parque. Mira, aquí está Donkey, fíjate, aquí está Diddy Kong, qué guay. Puede estar bien, seguramente
será
es un vídeo bastante...
Esto. Será recogidito, ¿no? No es súper grande el Super Nintendo World.
No, si ya la parte previa, la de Donkey Kong, la original, no era tan grande como igual muchos esperaban, esto será una zona relativamente pequeña, sí.
Bueno, lo miramos esta noche y si hay algo que comentar, lo recuperamos para la recarga activa de mañana.
Perfecto.
Hasta aquí la de hoy. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Y hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.